Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de su programa El GIS. Un placer saludarles en esta mañana a través de Radio UAA 94.5 FM. Sara Mireya Carmona, quiero presentar el tema de hoy, la transversalización de la perspectiva de género en la docencia. Y para ello nos acompaña la maestra Gabriela Ruiz Guillén, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muchas gracias, Sara. Con mucho gusto estar aquí.
Muchísimas gracias. Quiero comentarles sobre nuestra invitada. Ella es licenciada en Psicología del Desarrollo, con maestría en Ciencias Sociales y Humanidades en el área de Psicología Humanista por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Desde el año 2012 a la fecha es coordinadora del Comité Institucional de Equidad de Género, el CIEG, adscrito a la Defensoría de los Derechos Universitarios aquí de la UAA. Otros aspectos a destacar: en 2017 recibió por parte de la Presidencia Municipal de Aguascalientes el reconocimiento por trayectoria y labor en la promoción y defensa en los derechos de las mujeres en el estado. Realiza trabajo de consultoría y asesoría desde la perspectiva de género y en 2023 recibió el reconocimiento por trayectoria de vida Enriqueta Medellín por parte del Consejo de la Ciudad de Aguascalientes. Esto, bueno, por mencionar algunos aspectos importantes, ya más adelante estaré compartiendo otros datos de su currículum. Nuevamente, maestra, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta.
Gracias.
Y en este programa vamos a dar a conocer los principales ejes para transversalizar la perspectiva de género a través de la práctica docente aquí en la institución, en el contexto de los eventos conmemorativos por el Día Internacional de la Mujer. Así que sin más, los invitamos a que nos acompañen esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. Para este primer bloque del programa, maestra, queremos saber qué podemos comprender por transversalidad en la educación y cómo es que se relaciona con la perspectiva de género.
Yo quisiera hacer un recuento anterior, porque es importante hablar de la perspectiva de género y luego por qué se considera necesario la transversalización.
Uh-huh, perfecto.
El principio por el cual se parte es de que hay una desigualdad entre los géneros, entre hombres y mujeres. Uh-huh. Hay tradicionalmente y desde hace muchos siglos una ventaja social, económica y de todo tipo en relación a la parte masculina. De tal manera que han existido muchos movimientos para tratar de avanzar en el reconocimiento de los derechos que como ciudadanas tenemos. Uh-huh. De ahí surge y empiezan como las etapas fundamentales, que si fue el derecho a la participación política en su época, uh-huh, si fue también el derecho a la educación pública. Así también es. Y se han ido incorporando cada vez más derechos. Entonces, llegado todo esto a las instituciones educativas, y con este aspecto del estudio de las situaciones en una universidad, pues se da cuenta que no solamente es en el ámbito social o en el ámbito político, uh-huh, en donde suceden estas desigualdades, ¿verdad?
Sí.
No solamente de género, también hay otras desigualdades, pero se especifica por las estadísticas tan importantes que hay en relación en los hombres y las mujeres. Es ahí que empiezan a hacer muchos movimientos. Desde el 2000, el, uh-huh, Instituto Nacional de las Mujeres firma un convenio con la NUIES para que empiecen a incorporar como un efecto de las peticiones internacionales, ¿no? Uh-huh, sí. 2010 se vuelve a hacer y bueno, estamos ahorita ya que en el 2021 se incorpora la Ley General de Educación Superior, donde uno de los ejes es la perspectiva de género, otro es los derechos humanos, otro es la importancia de la interculturalidad y otro es la interseccionalidad. Entonces vamos haciendo así como un recuento histórico, sí, de que no es solamente ahora, sino que viene de muchos años atrás y que se han ido avanzando y se han hecho muchos estudios en las universidades para ello.
Perfecto. En el caso de nuestra institución, maestra, pues ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la UA en cuanto a esta transversalización de la perspectiva de género?
Yo creo que uno de los principales retos es operativizar o hacer la aplicación de la Ley General de Educación Superior, donde nos mandata precisamente la revisión de la normatividad o lo que se llama la armonización, es decir, reconocer todas las leyes nacionales e internacionales o los convenios que firmó México y aplicarlos, uh-huh, a la institución, a todas las instituciones, porque son de rango mayor que las normatividades que existen, uh-huh, ¿no? Entonces, sí, esta primera parte, revisar, mejorar, proponer y adecuar lo que son programas y planes de estudio para que se incorpore esta mirada. Otra tiene que ser hacer diagnósticos muy precisos para saber y analizar estas desigualdades, cómo sucede, cómo se dan. Analizar las poblaciones específicamente, ya sea por disciplinas, en donde hay más hombres que más mujeres, sí, y cómo lo viven. Esto es con una metodología muy cualitativa para saber en qué condiciones se desarrolla y si hay esto que se llama la igualdad de oportunidades, igualdad de derechos o no.
Sí,
y en función de eso, programar o planear algunas políticas e instituciones para tratar de nivelar estas desigualdades.
Así es. Sí, como usted lo menciona, ya pues tiene varios años que se está pues trabajando en esto, ¿no? Es una lucha constante que pareciera que pues ya en este año 2024 pues que ya todo está como digamos regularizado, que ya hay igualdad de oportunidades, pero todavía seguimos en esto.
Yo creo que tenemos un gran avance en lo que a legislaciones federales y algunas veces locales existen, pero lo más tardado, porque tiene que ver con transformaciones de visión del mundo, con transformaciones culturales. Así que es. Se acepte, que no es un reto, que no es un desafío, que no es una venganza, sino es precisamente buscar piso parejo para todos y para todas. No solamente por cuestiones de género, sino por cuestiones de discapacidad, por cuestiones de diversidades sexuales, etcétera. Que todas las personas tengamos este trato y esta calidad de ciudadanía.
Exactamente. Todavía habrá personas que se resistan, ¿no?, a los cambios, pero pues
sí, sí. Los cambios no son fáciles ni son rápidos, ¿no? Sí, y estamos muy en la cultura mexicana y no sé si latinoamericana de que todo rápido y a la primera debe quedar. Entonces, no se ha hecho nada, no, sí se han hecho muchas cosas. Sí. Pero falta todavía.
Todavía
más.
Falta. Muy bien, maestra. En el siguiente bloque ya andaremos sobre los beneficios tanto a corto como a largo plazo de integrar esta perspectiva de género en la práctica docente y también cómo es que las y los profesores y profesoras, ¿verdad?, pueden integrarla, por ejemplo, en la selección de materiales educativos y elaborar evaluaciones para garantizar esta equidad de la equidad, perdón, y la inclusión. No se despeguen, continuamos aquí en el GIS.
Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, @defa_UAA.
Estamos en el segundo bloque de nuestro programa. El día de hoy estamos hablando sobre la transversalización de la perspectiva de género en la docencia con la maestra Elsa Gabriela Ruiz Guillén, de quien les quiero compartir. Ella es docente universitaria en varias universidades aquí en la entidad, fundadora e integrante del Centro para el Desarrollo de la Mujer AC desde 1999 hasta la fecha. Cuenta con experiencia de participación en organizaciones de la sociedad civil desde 1990 como Acción para la Democracia, Alianza Cívica Nacional, Fundación Aguascalentense de Lucha contra el SIDA. Es presidenta del Consejo Consultivo del Programa Estatal de la Mujer. Fue de 1998 al año 2000. Promotora y fundadora del espacio cultural La Querencia de 1994 a 2005. Capacitadora en temas de género y feminismo, derechos humanos desde 1997 hasta la fecha. Certificada como capacitadora en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres con el estándar de calidad EC0308 por parte de Conocer CEP, y es facilitadora y coordinadora estatal del programa Constrúyete en Aguascalientes de 2010 a 2013. Y bueno, finalmente, colaboradora del Colectivo de Educación para la Paz AC en Aguascalientes. Y como ya lo mencionaba en el primer bloque, a la fecha es coordinadora del Comité Institucional de Equidad de Género, el CIEG, aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que pertenece a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y en este segundo bloque queremos saber, maestra, de qué manera pueden las y los docentes integrar la perspectiva de género en la sección de materiales educativos, por ejemplo, en la elaboración de evaluaciones para garantizar esta equidad e inclusión.
Yo creo que una tarea personal es búsqueda de información, muy autodidacta.
Sí.
Y otra es precisamente buscar las instancias institucionales para favorecer estas capacitaciones mediante cursos, diplomados, talleres, acercarse a la información, conocer muy bien la Ley General de Educación Superior, que es una disposición que aclara muy bien los términos, que puede prestarse a aclarar dudas y confusiones. Yo creo que eso sí es importante. Y para incorporar esta mirada no, no basta agregar la A o la O o la E, sino precisamente adentrarse en lo que representa y significa estas diferencias y estas desigualdades. Porque diferentes somos y queremos seguir siéndolo, pero si hay un trato desigual, hay que identificarlo. Yo creo que la parte docente es muy importante porque se pueden detectar en el día a día cómo suceden estas relaciones, el tipo de bromas que se hacen en el aula, si hay alguien que está siendo acosado, si hay alguien que está siendo intimidado, o con la broma muy mexicana de burlarse, ¿no? Entonces, esa parte docente y dialogar, pues, con el estudiantado, decir cuáles son los principios, en todo caso, que queremos impulsar desde la educación superior y con los principios de humanismo y de respeto y de diversidad y de derechos humanos, que hay cosas que tenemos que transformar y cambiar en nuestra cotidianeidad, ¿no? Que nos hemos educado así, es verdad, pero no todo lo que nos enseñaron puede seguir siendo vigente para estos días.
Sí, no sé si pudiera compartirnos, no sé, desde su experiencia algún ejemplo de esta incorporación, ¿no?, de la perspectiva de género. No sé si, por ejemplo, obviamente sin especificar dónde, ¿verdad?, que se haya enfrentado, no sé, de alguna situación así como de desigualdad y cómo la pudo resolver.
Bueno, no se resuelve del todo,
No.
Más bien es se identifica y se inician procesos de transformaciones, de cambios, ¿no? En donde puede ser la burla en el aula, ¿no? Y es una tarea del día a día en donde parte del tiempo destinado a la hora clase podría destinarse a hacer revisión. Una de lecturas en donde se hable de esto, otra en donde se pueda, sin señalar ni acusar, decir que hay otras formas de relacionarlos, ¿no? Invitar a hacer análisis de películas, de libros, de textos, y que puedan ser importantes y relevantes, y traerlos. Yo decía que es una inversión, no es una pérdida de tiempo. Es una inversión establecer dinámicas y establecer acciones o actividades que nos permitan ir generando un pensamiento crítico ante toda la tradición que nos han enseñado, ¿no? Porque el humor mexicano está basado en la burla del otro, ¿no? Y el daño que puede causar puede ser fundamental, porque además desde que nacemos, ¿no? Ya te pusieron el apodo, ya te pusieron los defectos, ya te los evidenciaron, ya te señalaron. Y así por mucho tiempo en la educación básica, en los siguientes niveles educativos, pues se ha validado porque estaba bien visto, porque no se veía mal, ¿no? Y esto lo han comentado algunos estudiantes y también algunos maestros, que decía, es que antes no era ilógico, ¿verdad? No era... No tenía ningún problema que yo hiciera o que yo dijera, que me riera. Pues así se usaba. Entonces es ahí donde entramos con el mecanismo de estar revisando qué ejemplos o incluso qué experiencias personales te sucedieron para poder hacer. Porque hay una frase de un estimado maestro que tuvimos por acá que decía, quien educa con violencia no educa, se desquita o se venga de lo que vivió. Entonces, esta autorrevisión, esta invitación, y también como docentes tenemos que hacerlo, porque sí se nos brota.
Sí, de repente. Y bueno, para ir cerrando con este segundo bloque del programa, beneficios tanto a corto como a largo plazo de integrar esta perspectiva de género en la práctica docente, no solamente refiriéndonos a términos de igualdad de oportunidades, sino también en la calidad educativa y el desarrollo personal de los estudiantes, las y los estudiantes.
Se ha visto que uno de los factores que disminuye la calidad educativa de las y los estudiantes es a veces precisamente vivir experiencias de acoso, de bullying, de estas situaciones, ¿no?, que inhiben mucho el desarrollo, ¿no? No es lo mismo vivir en un clima donde puedas expresar tus opiniones, alocadas o no, pero son tus opiniones, sin que sea motivo de burla, ¿no? Que puedas externar dudas que pueden parecer obvias, pero a final de cuentas son las dudas que se tienen. Que generar ese clima, pues, tiene un mayor impacto. Uno puede ser incluso a nivel de disminuir los niveles de deserción, porque si se analizan los niveles de deserción escolar, en muchos casos es porque no soportan la burla o el acoso de un grupo, en un salón, o de personas determinadas, o de un docente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son los impactos y los beneficios de eso? A largo plazo vamos a tener que ir generando cambios sustantivos de tal suerte que se genera un espacio, ¿no? Un espacio libre de violencia, que es así como el sueño mayor que se tienen, uh-huh, y poder transitar con toda la confianza y generar un espacio seguro. Claro. En muchos hogares a veces no es el espacio seguro. Entonces, qué fortuna que poder ir generando una alternativa escolar en, uh-huh, donde te sientas resguardado, donde no tengas que cuidarte, uh-huh, de ningún tipo, sí, de violencia. Esos son los logros y los beneficios a futuro. Y obviamente como sociedad tendremos un mayor desarrollo, uh-huh, intelectual, académico, de las relaciones y poder sentirte en mejor disposición de colaborar.
Así es. Y también esta parte, pues, de la, digamos, de la aceptación, ser más tolerantes, ¿no? También, y que no exista.
Respetuosos, digo yo, ¿verdad? Uh-huh. Para reconocer las diferencias y que las diferencias no se tienen que convertir en desigualdades. Uh-huh. Es que como tú eres diferente, te hago a un lado, te, sí, discrimino. Y es revisar eso, es muy interesante porque la discriminación es el caldo de cultivo de la violencia.
Sí, exactamente.
Entonces, a veces no hay personalidades que no responden de inmediato, pero luego hay una acumulación de mucho coraje, sí, y nos sorprende, ¿verdad? Pero si era tan tranquilito y mira cómo, uh-huh, resultó, claro, porque ha acumulado, uh-huh, muchísimas cosas.
Sí.
Entonces, irte más a lo particular y entender que es una responsabilidad educativa, pero que tiene unas implicaciones en el nivel personal y en el, sí, nivel colectivo.
Así es. En el siguiente bloque ya hablaremos sobre las acciones que pudieran tomar las autoridades universitarias para garantizar esta transversalización de la perspectiva de género y el papel de las y los docentes en identificar y prevenir situaciones de discriminación, pero será después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Continúen con nosotras aquí en el GIS, no se despeguen.
El género como categoría de análisis no solo permitió nuevas formas de entender y de explicar al mundo las relaciones humanas, sino que también ha tenido implicaciones teóricas y prácticas en varias esferas de la sociedad. Una de ellas es la educación. Por lo anterior, le invitamos a consultar el libro Género en Educación, Espacio, Identidad e Intervención, de los autores Jorge García Villanueva, Daniel Moreno García y Claudia Ivonne Hernández Ramírez, publicado en este año por la Universidad Pedagógica Nacional. Esta obra surge del registro escrito de una serie de propuestas y explicaciones con perspectiva de género, así como algunas de sus implicaciones en el ámbito educativo, donde se destaca la resistencia a la perspectiva de género en el sistema educativo mexicano, estereotipos y desigualdades de género en la elección de carrera y en la intervención en actos de violencia de género y hostigamiento sexual, proponiendo la implementación de protocolos y talleres de sensibilización. Además, sugiere una transformación de los espacios escolares hacia una postura inclusiva y diversa, atendiendo a la diversidad de identidades y expresiones de género. Por ello, dicha transformación implica, entre lo antes mencionado, un trabajo interdisciplinario de intervención, de agentes educativos y propuestas de atención a la diversidad sexogenérica, a la salud sexual y reproductiva. Por último, el espacio escolar también puede ser visto como un agente para generar nuevas masculinidades no hegemónicas. Consulte más detalles de la obra a través del catálogo de acceso abierto de la Red de Editoriales Universitarias y Académicas de México, Altexto. Ingrese al sitio web altexto.mx/accesoabierto.html. Para el GIS, Ricardo Calderón. Estás escuchando El GIS por Radio UAA 94.5 FM.
Comenzamos el tercer y último bloque del programa. Nuestra invitada de hoy, la maestra Elsa Gabriela Ruiz Guillén, y estamos platicando sobre la transversalización de la perspectiva de género en la docencia. De nuestra invitada les recuerdo, ella es licenciada en Psicología del Desarrollo y maestra en Ciencias Sociales y Humanidades en el área de Psicología Humanista por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. y actualmente ya también compartíamos coordinadora del Comité Institucional de Equidad de Género, el CIEG, adscrito a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En este último bloque queremos conocer el papel de las y los docentes, maestra, en la identificación y prevención de situaciones de discriminación de género dentro del entorno educativo.
Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad que les llamamos hoy, precisamente para uno y lograr identificar. Está tan naturalizada la violencia que no la vemos, ¿no? Es que así era, así fue y así será, casi casi. Sí. Entonces, poder tener los elementos para poder percibir que se están viviendo situaciones que no favorecen la convivencia respetuosa, la convivencia solidaria, que se atenta a los derechos, es una práctica que tenemos que ir desarrollando y que no se cambia a la primera. Entonces, es muy importante asumir que hay algunos, en el caso particular del Comité de Equidad de Género, estamos organizando algunos cursos muy cortos, pero son un llamado para seguir, porque esto no se acaba. Precisamente en este semestre llevamos dos cursos dirigidos a personal administrativo, esperamos que en corto también sea para personal docente, pero que es cómo hablar del lenguaje incluyente, hablar, pensar y actuar, y no significa usar la E, no solo. Si quieren usar la E, adelante pues, sino más bien cómo invisibilizamos a veces en nuestro lenguaje, y no solamente verbal o escrito, sino corporal y de trato, a las otras personas que son diferentes, ¿no? Ese es un tema, un gran tema que se establece incluso en la misma ley, en la General de Educación Superior. Y otro curso que acabamos de concluir, que es precisamente con buen trato te trato. ¿Qué significa esto? Y cómo esto puede facilitar los procesos educativos y los pactos y los convenios, porque en la parte administrativa o en la parte de estudiantes, pues pasamos muchas horas juntos al día, por lo menos 5. Sí, nos vemos. Entonces, ¿cómo mejorar estas relaciones y cómo establecer como un estilo de vida, una visión del mundo en donde con buen trato tengo que tratar como me tratan a mí y como también trato a los demás? Y no nomás al interior de la institución, sino en las familias, en la sociedad, en los grupos, en todos lados. Y a lo mejor sí imperar este principio de justicia, que sea el principio de justicia lo que ordene nuestras formas de conducirnos unos y otros.
Exactamente. Y bueno, ya mencionaba, por ejemplo, estos cursos, ¿no?, que se imparten a personal administrativo, esperando que sean más adelante también para docentes. Y integrado, bueno, yo creo que a esto de los cursos, ¿qué otras acciones pueden tomar las autoridades universitarias para garantizar que la transversalización de la perspectiva de género sea una prioridad en la docencia y en todas las actividades académicas?
Yo creo que aquí lo marca muy bien la ley y se ha discutido muchísimo en los encuentros en los que participamos como institución educativa a través de la NUIES, en donde se tiene que hacer una estrategia. La transversalidad es una estrategia, es un proceso en donde se van tocando todas las partes de la institución, tanto administrativas como académicas, como estudiantil. Se tienen que revisar las legislaciones, elaborar políticas institucionales, elaborar programas de estudio y revisar constantemente de acuerdo a los tiempos, pero que se impacte toda la universidad. Esto significa y esto representa que hay que tener asignación de recursos humanos y de recursos económicos. Porque somos una población muy grande, somos cerca de 20,000 quienes pertenecemos a la comunidad universitaria, y en realidad sí tenemos que hacerlo. En algunos casos decían y nos han dicho cuando impartimos estos cursos, bueno, ¿y por qué no llega a todos? Pues porque no nos alcanza el tiempo, ¿no? Entonces sí necesitamos consolidar un grupo, un equipo, para poder establecer esta estrategia que es de largo aliento y que no puede dejarse postergada, ¿no? Y ahorita a nivel a nivel nacional se están pidiendo ya rendimiento de cuentas, porque la ley se autorizó en el 2021 y ya estamos en el 2024. Y ya tiene que haber resultados y se estaría hablando ya de la igualdad sustantiva. Entonces, incorporar estos conceptos, pero no solamente en el nivel conceptual, sino en el momento de cotidiano de lidiar, de convivir, de impartir la clase, de cómo dejar de imponer, sino más bien tratar de establecer conocimientos recíprocos y sobre todo hacer algo que se llama, junto con la transversalidad, la institucionalización. Es decir, que permee a toda la institución, pero que se quede establecido en la normatividad. sí. y quede establecido para que quede quien quede, llegue quien llegue, se continúe en este proyecto, porque te decía, es de largo aliento. Las transformaciones van a tardar un tiempecito en que lleguen
en
al fondo.
En que puedan llegar, claro que sí. Lamentablemente, bueno, el tiempo se nos está ya terminando, pero no nos vamos sin, bueno, invitarle a, no sé, bueno, para nuestra audiencia, profesores y profesoras que estén escuchando, también estudiantes seguramente, si tendrá alguna recomendación, alguna autora, por ejemplo, sobre este tema para profundizar, o algún otro recurso, quienes deseen.
Bueno, por fortuna hay instancias de certificación que ofrece Conocer de la SEP, en donde son cursos gratuitos en su mayoría. A lo mejor la certificación sí tiene un costo, y esto, yo lo decía en un principio, es a veces muy autogestivo, sí. ¿no? Entonces, hay cursos que sí se pueden a través del Instituto Nacional de las Mujeres, hay cursos pequeños, hay cursos largos, hay diplomados. Ahorita la opción es muy grande, en todos los aspectos, en el aspecto político, en el aspecto de comunicación, hay una gran variedad de ofertas que se pueden agregar. Y la otra es, bueno, pues tratar de impulsar que nuestra institución se promuevan de manera constante. Nosotros estamos trabajando en eso de poder ofertar algunos diplomados, por lo menos uno, para que se puedan incluir, y ver, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, con los decanatos que sí. nos invitan, y nosotros somos puente a veces para poder establecer los contactos y que se impartan estos cursos o diplomados que tengan una validez para el docente y para el personal administrativo, como el plus de tomar esos cursos.
Perfecto, maestra. Y bueno, finalmente invitar a nuestra audiencia también a que se acerquen, ¿no?, al comité institucional para la equidad de género. ¿Alguna extensión, la ubicación también?
Estamos en el edificio 1A, en el horario de 8 a 3 y media, en la extensión 21213 del 910-7400 de aquí de la universidad. Y estamos en el Facebook como Comité Institucional para la Equidad de Género. Por lo regular ahí informamos de los cursos que ofrecemos, también lo hacemos por el correo institucional para poder invitarles y decirles que esto va a ser muy enriquecedor, pero también siempre va a haber muy buenas oportunidades. Si tienen necesidades de que les conectemos con alguien más, con mucho gusto lo podemos hacer.
Perfecto, maestra. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del GIS. Agradecemos a nuestra invitada, la maestra Elsa Gabriela Ruiz Guillén, coordinadora del CIEG aquí en la institución, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los espero el próximo miércoles en punto de las 10:30 de la mañana. Su servidora, Sara Mireya Carmona. Deseo que pasen un excelente día y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS. Una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.